usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa...
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de este programa. Un domingo más estamos en De Aquí o de Fuera para contarles lo que pasa con la inmigración en España y en el mundo. Y ya que estamos de presentaciones, vamos a presentar a los compañeros que hoy están aquí para hacer posible este programa. Aquí en los micrófonos me acompañan dos compañeras. Buenas noches, Belvi.
Buenas noches.
Hola, Gloria.
Buenas noches.
Y tenemos del otro lado a tres compañeros, a Paco. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches.
En la presentación y elección de los temas musicales está Levi. Hola, buenas noches.
Hola, un saludo.
Y un compañero que ya estuvo la semana pasada visitándonos y que se suma al equipo de radio. Hola, Miguelu.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues vamos a ver si con tanta gente hoy podemos hacer el programa más tranquilo que el domingo pasado. Antes de pasar al desarrollo de los contenidos, vamos a informarles que hemos estado haciendo algunos pequeños cambios, más música y algún formato distinto. No grandes cambios, pero esperemos que lo que vayamos a hacer sea de vuestro agrado. Y ahora sí, vamos a pasar al desarrollo del sumario de los temas que vamos a tratar hoy en este programa.
Bueno, en la actualidad vamos a echar un vistazo a las noticias aparecidas esta semana en los medios de comunicación, como por ejemplo el caso de los inmigrantes muertos cuando viajaban en cayucos.
También vamos a tratar el anteproyecto de ley de extranjería que se ha aprobado en el Senado y que se ha pasado a la Cámara de Diputados, que si se llega a aplicar, los inmigrantes irregulares van a sufrir sus consecuencias.
Por otra parte, en internacional hablaremos sobre algunas noticias referidas a Colombia, Argentina y Francia.
También vamos a tener el espacio de nuestra compañera Gloria y hoy va a tratar sobre armas de destrucción masiva. También vamos a tener música, bastante música. Cuando quieras, Paco.
Oye, dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ¡ja!, tremenda desilusión. Díselo tú, ruso, ¡vale!
Radiohead, lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir, como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado, de continente colonizado, explotado, marcado, no way down.
Dice lo que ha dejado atrás, usar su gente, su camisa, sin pensar tan lejos.
Mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza.
Dice el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos, cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Dice el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa.
¿Qué pasó? Intenta respuesta en su reloj.
Y ahora sí, comenzamos con nuestro primer bloque, el bloque de actualidad. Hoy traemos una buena cantidad de noticias. Lamentablemente, cuando se trata de inmigración, las noticias no suelen ser buenas. Algunas son trágicas y otras son bastante preocupantes. Vamos a comenzar con el tema de algo que ya, por ser habitual, hay veces que uno se deja de conmover. Pero bueno, esta semana, nuevamente un cayuco se ha hundido con 57 inmigrantes a bordo, de los cuales se han muerto todos excepto el patrón del cayuco, que fue el que informó de estos hechos. Recordar que hace dos semanas otros 150 inmigrantes también perecieron en el mar. Relacionado con todo esto, hay que decir que en una información que salía en el diario El País, en una comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia en el Congreso, comentaba que los servicios secretos españoles habían detectado posibles barcos negreros para el tráfico de inmigrantes hacia Canarias. También otra información hablaba de que este año, respecto al año anterior, habían disminuido un 68% los inmigrantes que habían llegado a Canarias, que habían tocado las costas. Y el Ministerio de Interior hablaba de un éxito en la lucha contra la inmigración irregular. Lamentablemente, tener que escuchar este tipo de comentarios por el responsable máximo del Ministerio de Interior, señor Rubalcaba, nos da vergüenza. Es una inmoralidad plantear que es un éxito una política que lleva a la muerte a cantidad de inmigrantes. Solamente el año pasado han muerto en el Estrecho y en el Atlántico alrededor de 7.000 inmigrantes. Por otro lado, plantear el tema de que hablar de barcos negreros sería preguntarle a qué entiende el señor este que es el director del Centro Nacional. Si es de gente que viene en barcas, no son negreros, a no ser que él quiera explicar de que los que viajan en ese barco son de raza negra. La verdad que este tipo de cosas, lo repito, vamos a tener que seguir hablándolas permanentemente y es nuestra intención volver a hablar en próximos programas sobre algo que ya hemos hablado la temporada pasada y que es el Plan África y la política del Frontex, que es la Agencia Europea de Protección de Fronteras. Pasamos a otra información y hablamos ahora del tema de la Cañada Real. Más que informaciones de prensa, son algunas cosas que hemos recabado en la actividad que está haciendo la asociación y es, en primer lugar, bueno, recordar que después de la represión brutal que sufrieron los inmigrantes y que provocaron los enfrentamientos con la policía, el lunes de esta semana hubo controles policiales, intensos controles policiales en la entrada del sector 5, que es donde nosotros estuvimos, donde se pedía documentación y se controlaba los vehículos. Según decía la policía, era un control rutinario. Durante esta semana ha seguido el acoso hacia este sector de la Cañada, que ha sido el más conflictivo, según como quiera entendérselo. Durante esta semana también una integrante de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, ATIME, se reunió con la concejala de urbanismo para pedir alternativas al derribo de las casas en la Cañada. La concejal dijo que iba a buscar soluciones, pero dijo que no iba a paralizar los derribos. Otra de las cosas que tenemos que contaros es que estuvimos hablando con Abdul, que es el inmigrante marroquí a quien se derrumbó la vivienda, y nos comentó que la policía se había presentado donde él está reconstruyendo su casa y que le había dicho que si seguía construyendo la iban a derrumbar. Así que por el momento la casa no la está construyendo y está viviendo con su familia en una casa de unos vecinos de la Cañada que son gitanos. También comentar que la noche del viernes al sábado ha habido un inmigrante marroquí de 17 años detenido acusando de haber participado en la respuesta a la represión policial lanzando piedras. Ayer sábado a las 12 de la mañana hubo una manifestación que llegó a la Junta de Distrito de Villa de Vallecas. Había una buena cantidad, una cantidad importante de gente, mayoría de marroquíes, calculamos que había sobre 1.000 personas. A través de la coordinadora de asociaciones de vecinos de la Cañada, que han formado, bueno, que está compuesta por 4 asociaciones, han pedido poder negociar una solución para todos los vecinos. Como actividad, la asociación, nuestra asociación, Atraye, va a sacar una hoja de apoyo a los afectados por la política de las distintas administraciones, apoyándolos, y bueno, vamos a ir a la Cañada para poder volver a charlar con ellos. Otra noticia que es la que habla sobre que el fiscal jefe de Madrid relacionó ayer el aumento de la delincuencia en Madrid con un sector de la población inmigrante, según datos que constan en la memoria de su departamento relativa al 2006. Habla de que, bueno, que la mayor parte de los agresores de sus parejas son extranjeros, que la mayor cantidad o parte importante de los internos de los reformatorios madrileños son extranjeros, y también que los detenidos que pasaron a disposición judicial, la mayoría son extranjeros. El consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada, del Partido Popular, señaló al respecto: en cifras hay un incremento de delincuencia que proviene del sector de población inmigrante. Relacionado con toda la criminalización de la inmigración, también queremos hablar de dos noticias que han salido en la prensa y que son de hechos, bueno, lamentablemente son delictivos, pero que nosotros le pedimos a la prensa, eso es una cosa, una vieja reivindicación de lo que peleamos con el tema de la inmigración, es que esta gente, los medios de comunicación, no traten el tema de la delincuencia, diciendo de que detrás de cada hecho delictivo hay un inmigrante. Nunca se pone de que detrás de cada hecho delictivo hay un español. Lamentablemente la prensa cae en el amarillismo y en el sensacionalismo, que termina calando en un sector de la población que termina pensando de que justamente los inmigrantes vengan a delinquir. Y como terminamos siendo conflictivos, hasta nos usan para los empresarios para hacer comentarios del tipo de, por ejemplo, Fernando Martín, presidente de un conglomerado de importantes empresas ligadas a la construcción y a la promoción inmobiliaria, declaró en un acto donde estaba la ministra de Vivienda que se necesitaba suelo público para poder seguir construyendo viviendas, ya que, según dijo, dentro de 2 años el precio de los pisos iban a subir vertiginosamente por falta de oferta. Y dijo, para darle forma a la barbaridad, que se calcula que por cada vivienda que se deja de construir se pierden entre 2 y 2,4 puestos de trabajo, que los primeros que irán al paro serán los inmigrantes, lo que provocará importantes conflictos sociales. Es decir, somos delincuentes, nos gusta crear conflictos sociales, y bueno, pues, y seguimos. Más informaciones. Ahora, agresiones racistas. La primera, vamos a hablar de la joven inmigrante ecuatoriana de 16 años que fue agredida en un tren de cercanías en Barcelona por un nativo. La violencia que se empleó fue de tal magnitud que ha trascendido en toda Latinoamérica, y no hace más que hablarse, se habla más del tema que aquí, creo. El hecho ha sido tan grave que hasta en Ecuador se ha protestado ante la embajada española por estos hechos. Hay otros gobiernos como el paraguayo y el peruano que también han pedido explicaciones al gobierno español. Vamos a recordar que esta persona que agredió al inmigrante no puede tener todos los problemas que quiera, pero decir que es una zorra inmigrante de mierda, que también hay que matar al moro, que bueno, todo este tipo de expresiones, una persona puede ser desequilibrada, pero yo creo que hay que poner coto a todo este tipo de historias. Lamentablemente hay un responsable de esta degradación y de estos prejuicios que va teniendo la población con respecto a la inmigración, y que son los gobiernos que están creando las condiciones y el caldo de cultivo para que esto sea así.
Dicho que el pueblo se encuentra indefenso y que se encuentra inerme, como la edad del tiempo, como un anciano herido, como un niño de pecho. Y a mí me habla la historia, no me han echado el cuento. Dicho que el pueblo se encuentra indefenso y cabalga en su espalda modernos que dejan moretones en la dignidad del pueblo.
Y ahora sí, pasamos al segundo bloque con el monográfico sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería.
En el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 28 de septiembre de 2007 se publicaba una proposición de ley orgánica que, bajo el título de Medidas para la lucha contra la inmigración clandestina, plantea la vulneración de un conjunto de derechos de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes. Esta proposición ha sido remitida del Senado al Congreso de Diputados bajo iniciativa Coalición Canaria y con el apoyo del PP, Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco y senadores del Grupo Mixto. Con el fin de conocer las consecuencias que para los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes tendría una posible aprobación de esta proposición de ley, hemos entrevistado a Clara Redal, del Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, CEDEU, quien nos ofreció un análisis de los principales puntos que componen esa propuesta. Durante la primera parte de la entrevista, escucharemos a Clara haciendo referencia a tres puntos en concreto: la residencia por arraigo, el empadronamiento y el visado para búsqueda de empleo.
Depende primero del arraigo, es decir, que la gente que lleva aquí 3 años en situación irregular pueda regularizarse. Depende prohibir a los ayuntamientos el empadronamiento de la gente que no tenga regularizada su situación, lo cual tendría gravísimas repercusiones en el tema sanitario, que se prevé que solamente se atienda en casos de urgencia o de hospitalización, en el tema de la escolarización de menores, que al no estar empadronados no podrían escolarizarse, y en otros aspectos fundamentales para la vida cotidiana de las personas que están aquí sin tener su situación regularizada.
Clara continúa analizando otros aspectos vinculados con la inmigración irregular, por ejemplo, la solicitud de visado para volver a entrar en el país después de una expulsión, así como la modificación de plazos de confinamiento en los centros de internamiento.
Depende de la supresión del visado de búsqueda de empleo. El visado de búsqueda de empleo tiene muy poca realidad, pero pretende suprimirlo. Y pretende que cuando alguna persona en situación irregular, bien porque haya entrado irregularmente, bien porque haya sido un irregular sobrevenido, es decir, que haya caído en la irregularidad, sea necesariamente expulsada del país. Existe jurisprudencia, incluso del Tribunal Supremo, de que la mera estancia irregular no es causa suficiente de expulsión. Y, queriendo hacer esta doctrina, pretenden que la ley contemple como obligatoria la expulsión. Por si fuera poco, aumentan los plazos en los cuales las personas que hubieran sido expulsadas o devueltas, es decir, que sin haber llegado a entrar a territorio español, sean devueltas, no puedan volver a solicitar visado hasta el cabo de 6 años. Aumenta el plazo de internamiento. El internamiento es la posibilidad de encerrar, de meter, no en prisión, pero en unos centros similares a las prisiones, a aquella persona que se pretenda expulsar. Actualmente ese internamiento tiene su tope en 40 días. Se pretende que sea 70. Eso no tiene ninguna razón de ser. 40 días es incluso un plazo exagerado. En la era de las comunicaciones instantáneas no hace ninguna falta, ni incluso para expulsar a alguien, cosa con la que nosotros estamos en desacuerdo, por supuesto, este plazo. Es decir, el internamiento se prevé como una pena y lo que se intenta al aumentar a 70 días es aumentar esa pena. Y posterior, y además, que quien haya intentado entrar y haya sido expulsado, incluso después de pasar el paso de prohibición de entrada, sea la policía quien determine si se le puede dar el visado o no visado.
Las condiciones de obtención de nacionalidad española también cambian, y cambian a peor en esta propuesta de ley.
Todo esto va a repercutir muy gravemente en la situación de la población migrada que está indocumentada. Hay otras medidas que propone referentes a la adquisición de la nacionalidad española. La nacionalidad española a perpetuidad no será concedida a quien hubiera entrado de forma irregular. Es decir, penas que no existen ni para los delitos penales más graves, perpetuos, se pretende para una simple falta administrativa. Las personas que estén casadas con alguien de origen, alguien autóctono, o sea, algún autóctono, actualmente ya sufren una discriminación. Están obligados a convivir un año para poder optar a la nacionalidad. Se pretende ahondar a esto y que sean 3 años los necesarios. En un momento en el cual la convivencia para los matrimonios para la población autóctona no es necesaria, no es obligatoria, en un momento en que para el divorcio no hace falta ningún plazo y no hace falta absolutamente ninguna razón, es decir, depende de la voluntad de los cónyuges, se obliga a convivir durante 3 años a los matrimonios mixtos.
Relevantes son los relacionados con la creación de juzgados especiales de extranjería, la equiparación del tráfico ilegal de personas con la inmigración irregular y los cupos especiales para la población africana. Con respecto a estos puntos, Clara comenta lo siguiente.
¿Qué sentido tiene? Pues ninguno. Simplemente se instala la presunción de sospecha. Y deja, impide o pretende impedir el que los apátridas adquieran nacionalidad. Hay otra serie de aspectos que también van a tener mucha repercusión en caso de ser aprobados, como es la creación de juzgados especiales para extranjería. Los juzgados especiales para extranjería contemplarían tanto cuestiones contenciosas administrativas como cuestiones penales, es decir, un régimen de apartheid. Por supuesto, es totalmente innecesario de asistencia a juzgados especiales, puesto que son ya juzgados especializados, o sea, los contenciosos administrativos y los penales, y puesto que la gente está cualificada, los jueces están cualificados, y la extranjería no tiene una especial complicidad. Lo que se pretende con esto es acabar con la pluralidad interpretativa de los jueces y establecer un régimen de apartheid. También identifica tráfico ilegal de personas con inmigración irregular, con la pretensión de perseguir barcos en aguas internacionales. El tráfico ilegal de personas está previsto para casos de prostitución forzosa, de esclavitud, de venta de personas. Y la inmigración es fundamentalmente algo que las personas que migran deciden. El discurso de las mafias pretende criminalizar a la población que migra sin la documentación necesaria. Y con esto tener las manos libres para todo tipo de tropelías que ya se están cometiendo. Como decíamos, la identificación de tráfico ilegal con inmigración irregular lo único que conduce es a aumentar la represión.
Con respecto a la equiparación del tráfico ilegal de personas con la inmigración irregular, en el diario El País del 19 de octubre aparecía la siguiente noticia. El Congreso de los Diputados aprobó una reforma del Código Penal para que los tribunales españoles puedan juzgar y castigar a los patrones de embarcaciones inmigrantes sin papeles cuando éstas sean interceptadas en aguas internacionales, incluso si su destino final es otro país de la Unión Europea. Hasta ahora los tribunales no estaban facultados para juzgar a los detenidos por tráfico de seres humanos en aguas extraterritoriales, salvo que su finalidad fuera la explotación sexual. Con la reforma, el tráfico de personas queda equiparado a delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería aérea, la falsificación de moneda, el tráfico de drogas o la mutilación genital femenina. De esta manera, se pretende acabar con la impunidad de la que se han estado beneficiando decenas de patrones de pateras y cayucos interceptados y rescatados fuera de las aguas españolas. Todos los grupos parlamentarios apoyaron la reforma, salvo Izquierda Unida. Volviendo al anteproyecto de ley, Clara nos comenta otro punto importante, y es aquel relacionado con la situación de los menores no acompañados y el control de fronteras.
Por último, pretende establecer unos cuotas especiales para la población africana, pero sería la población africana de los países que están haciéndonos de policías, de gendarmes, es decir, que colaboran en reprimir el derecho elemental de las personas a salir de su propio país. Hay dos aspectos que quedan. Por un lado, el que pretende que los menores no acompañados dependan del Estado con objeto de evitar hacerse cargo de los gastos que les corresponden. Algunas comunidades muy concretas que están haciendo dejación de sus necesidades y aumentar el número de buques y de naves y los medios electrónicos de control de fronteras. Es decir, que toda la costa esté controlada electrónicamente.
Por último, Clara Redal hace una precisión con respecto a la propuesta de creación de juzgados especiales de extranjería para finalizar, pues compartiendo con nosotras la posición del CDU frente a la existencia misma de la ley de extranjería.
Bien, quisiera hacer una precisión que me parece que es importante y que no he incluido cuando hablábamos de los tribunales especiales para los temas de inmigración de extranjería. Me refiero a que uno de los motivos a los que aluden es la sobrecarga de trabajo por las avalanchas de expedientes. Bien, no es la población migrante la responsable de esta situación. A la endémica insuficiencia de los jueces y tribunales se une el que su sistema policial emite una serie de órdenes sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de motivación, con defectos formales y materiales, y lógicamente la población migrada hace derecho a su uso de tutela judicial efectiva. Por último, queremos hablar de que la simple existencia de una ley de extranjería es una fuente de discriminación que concentra a un colectivo de personas con unos derechos recortados, estableciendo ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría, en función de que sean autóctonos, población migrada regularizada o población migrada irregular. Todo esto configura dentro de la sociedad la visión de los otros, los enemigos, los peligrosos. Creemos que la globalización, las políticas llevadas a cabo durante la colonización y las políticas que actualmente se siguen llevando a cabo de depredación de países son los que originan de forma general el que la población tenga necesidad de emigrar, decida emigrar. Pero incluso si estas causas no existiesen, defendemos el derecho inalienable de cualquier persona a establecer su residencia en donde buenamente le plazca.
Como comentamos hace dos programas, esta propuesta de ley ha llegado al Congreso de Diputados sin que se haya informado a la opinión pública acerca de su existencia. Sin embargo, a mediados de octubre se convocó una reunión en Madrid a la que asistimos diferentes asociaciones de inmigrantes, de derechos humanos y otros colectivos con el fin de acordar acciones para movilizarnos en contra de esta proposición. Esta reunión constituyó una primera toma de contacto, sin embargo, durante ella se plantearon algunas propuestas de acción sobre las que se trabajará en el segundo encuentro. Una segunda reunión en concreto tendrá lugar el próximo martes 30 de octubre a las 6 de la tarde en los locales de SEAR de la calle Noviciado. Así que desde aquí queremos extender una invitación a todas aquellas personas, asociaciones, colectivos y grupos que nos escuchan para que se sumen a esta iniciativa. Os repetimos, la reunión será el próximo 30 de octubre a las 6 de la tarde en los locales de SEAR de la calle Noviciado número 5. No sobra decir que para cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis al respecto, podéis llamar al siguiente número 658-9936-41 o escribir a la siguiente dirección de correo electrónico atrayemadrid@gmail.com.
Y ahora vamos a oír un tema musical. Entre el mayo de 2000 y el febrero de 2002, en la sala Galileo Galilei, fueron realizados una serie de encuentros entre cantautores de varias nacionalidades. De esos encuentros seleccionamos el de Luis Ángel Pastor, Martirio y Pedro Guerra. La canción se llama Tempo y Silencio.
La. hecho hoy un volver a empezar. Tiempo y silencio, gritos y canto, cielos y besos, voz y quebrado y silencio, gritos y canto, cielos y besos, voz y
Y ahora sí pasamos al bloque internacional. Francia hace la ley para aplicar el ADN a los inmigrantes. Después de haber sido aprobado en el Senado francés, el Parlamento acaba de aprobar en su Cámara esta semana la ley donde se contempla la realización de la prueba del ADN. Vamos a organizar un poco la noticia y entonces vamos a comentar que dentro de la ley de control de la inmigración está incluido el artículo que contempla la realización voluntaria, dice la ley, de la prueba de ADN para quienes pretendan beneficiarse del reagrupamiento familiar y encuentren problemas para probar su filiación por medios documentales. Según el texto final, esta medida será experimentada durante un año antes de ser no incluida definitivamente en la ley. El argumento utilizado para agregar este artículo en esa ley de control de la inmigración es que se están produciendo un fraude masivo en las demandas de reagrupamiento familiar que implican unos 23.000 niños al año. El artículo plantea que para la concesión de visados de más de 3 meses, en caso de serias dudas sobre la autenticidad del acta de estado civil, los agentes diplomáticos o consulares pueden proponer al demandante del visado que ejerza a su costa la facultad de solicitar la comparación de sus huellas genéticas con el fin de verificar una afiliación biológica declarada. El coste de esta prueba se estima entre 150 y 250 euros, que en muchos de los países de donde proceden los inmigrantes es muy difícil realizar. Aunque voluntaria, nadie sabe si negarse a someterse a estas pruebas podrían convertirse en un arma en mano de las autoridades franceses para retardar o negar la autorización para entrar en territorio francés. Y ahora vamos a hablar de Colombia. Hace unos días ha estado el ministro de Comercio e Industria y Turismo de Colombia, Luis Guillermo Plata. Este aseguró esta semana en Madrid que su país dispone de una nueva herramienta económica que combina una zona franca uniempresarial y un contrato de seguridad jurídica para los inversores extranjeros. Plata, que llegó para explicar al sector empresarial español la importante transformación, y quiero que escuchen esto, la importante transformación que ha vivido Colombia en los últimos años, expuso los mecanismos que deberían permitir que la inversión europea llegue a Colombia con más facilidad y con más garantía. Estas zonas francas, explicó Plata, tributarán al 15% en lugar del 33% que se aplica en Colombia y tendrán los beneficios de cualquier área de este tipo, como la importación de maquinaria y materias primas con exención de arancel y el IVA. Esta figura tiene además el amparo de un contrato de estabilidad jurídica firmado con el gobierno de Colombia y que, según el ministro, respetaría durante 20 años las condiciones de la inversión. Bueno, habría que preguntarse qué entiende él por importantes transformaciones que ha vivido Colombia en estos últimos años. Las que nosotros vemos aquí en Madrid, en España, es que estas transformaciones han llevado a que alrededor de 400.000 inmigrantes colombianos, que representan el cuarto país en importancia en el ranking de comunidades de inmigrantes en España, están aquí buscándose la vida. También parece que este señor viene a plantearle a los empresarios algo que es como original. Bueno, las compañeras que están aquí en el programa, que son de Colombia, dice que eso ya es común en Colombia. Plantear que es maravilloso que estos empresarios vayan y no paguen impuestos ni el IVA, ni por ingresar materias primas, ni por ingresar maquinarias, que además tengan una exención del 33%, o que paguen el 15% en lugar del 33%, estamos llegando, y que además se le garantice por 20 años todo este tipo de condiciones, solamente tiene un nombre: entrega del país, y en este caso al imperialismo español.
Por añadir, diría que efectivamente esto se llama zonas económicas especiales. En toda Centroamérica y en otras partes del cono sur de América Latina llevan años privatizando trozos enteros de naciones y poniéndolas, abriéndolas a la inversión extranjera. Son las zonas en las cuales funcionan las maquilas, donde además de todas esas condiciones, la ley laboral nacional no tiene vigencia. Es decir, que las condiciones en las cuales trabajan los trabajadores y trabajadoras en esas zonas no son la misma legislación que rige para el resto del territorio nacional. Así ocurre igual con todo lo que es exportación de mercancías, aranceles, etcétera. Es una modalidad ciertamente que no es nueva en América Latina y está en extensión y supone trocear el país para entregárselo a las empresas, en este caso españolas.
Y vamos a pasar a Argentina. Hoy hay elecciones en Argentina y si no hay nada extraordinario, la nueva persona que va a ser presidente es una mujer y ella es... como se llama, Cristina Fernández, que está casada con el presidente Kirchner. En las informaciones que hemos recogido, habla de que, bueno, que se le estaba planteando de que había apatía en la población y ella dice que no hay apatía, que la gente está muy tranquila porque sabe que su marido ha hecho bien las cosas, pero que ella lo va a hacer mejor todavía. Recordar que en estos últimos 5 años... la riqueza generada en Argentina ha crecido el 50% respecto a la época del Corralito. Pero, a pesar de todo eso, hay un problema muy serio. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo violencia, y los problemas no se solucionan. El problema es que Argentina sigue pagando la deuda externa, ha pagado una parte y debe otra. Es una deuda que ha sido fraudulenta y sigue siendo fraudulenta, y que esto se ha hecho a costa de el esfuerzo y de el sufrimiento de los trabajadores y del pueblo argentino. Mientras aquí se están forrando algunos con el tema de la soja y de la agricultura, Argentina es un desierto industrial, y que hoy se planea hacer un tren de alta velocidad en plan europeo para unir 3 ciudades, cuando justamente hace años atrás los ferrocarriles de larga distancia y de mercancías fueron levantados por imposición de los planes del Fondo Monetario. Entonces, en este camino, ninguna de las candidaturas que hoy se presentan van a plantear un plan alternativo. Ninguno están por solucionar realmente los problemas que tiene Argentina y su población, y lamentablemente vamos a seguir con la misma historia. Aquí es indudable que solamente un gobierno de los que trabajan, de los que producen, pueden llegar a solucionar los graves problemas que tiene Argentina hoy.
Você quer dizer, fala o que você quer falar, faz o que você quer fazer, pensa o que você quer pensar, fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer, pensa o que você quer pensar, faz o que você quer fazer, diz o que você quer dizer, fala o que você quer falar, faz o que você quer fazer, pensa o que você quer pensar, fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer, pensa o que você quer pensar, faz o que você quer fazer.
He llamado este espacio en este momento Armas de Destrucción Masiva. En este momento políticamente correcto suena un poco gracioso. No ha sido algo propio de cosecha propia. Lo he sacado de uno de los ensayos de Jan Sigler, sobre el cual retomaremos más adelante un extracto de un vídeo. Me parece muy importante este título porque a raíz recordaremos la guerra de Irán, el eje del mal, Irán más adelante, Libia, en fin, todo esto. Los señores de la guerra y del gran poder andan buscando armas de destrucción masiva. Y en uno de los ensayos de Jan Sigler he encontrado que él llamaba las nuevas armas de guerra, las ha titulado el hambre y la deuda externa. Entonces no vayas a ver que estos señores de la guerra y el gran poder andan buscando las armas de destrucción masiva donde no están. Y ellos las han tenido y las han poseído ya por demasiado tiempo. El derecho a no tener hambre, el derecho a la alimentación, está contemplado en la Carta Universal de los Derechos Humanos y establece, más o menos, la obligación de los estados a respetar, proteger, garantizar el derecho a la alimentación. Hablamos del el día 10 del mes 12 del año 1948. A punto de cumplir 60 años de su aprobación, tenemos, y todas estas cifras las he tomado de organismos oficiales. Y en el último informe de la reunión de Roma, exclaman un comentario muy jocoso. En uno de sus comentarios, se han enterado de que el hambre y la desnutrición se están expandiendo por el planeta y no saben cómo ni por qué. Hablan de cifras: 35 millones de personas mueren anualmente por hambre y sus secuelas. 6 millones de estos son niños. Hablan de 854 millones que dormirán o dormiremos con el estómago vacío. 820 millones en países en desarrollo. Otro dato muy curioso que encontré. 3 de cada personas que pasan hambre son pequeños agricultores, pescadores y pastores. Es decir, las personas que cultivan los alimentos que luego el mundo desarrollado consumirá son campesinos. Se hablan estos mismos organismos oficiales de que el 70% de ellos son mujeres y niños y solo poseen el 1% de la tierra. El orden mundial asesina 100.000 personas por día. La producción de alimentos no tiene como objetivo los seres humanos. Tiene como objetivo el comercio. Tiene objetivos variopintos. Alimentación de ganado, producción de lácteos para Europa y países desarrollados. O últimamente la amenaza de la producción de agrocombustibles. Toda muerte por hambre o sus secuelas es un crimen. El hambre no es inevitable, es una violación de los derechos humanos. Esto es un genocidio organizado a escala mundial. Nunca tanta riqueza se ha producido. Nunca tanta miseria y expolio de nuestros pueblos.
La política del Fondo Monetario Internacional como la del Banco Mundial yo no la veo clara por ningún sitio, porque no se ven los beneficios. Yo aquí en 30 y tantos años pues veo que la pobreza va aumentando. Los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, no de la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres.
El capitalismo de hoy en día, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, como el mercado mundial unificado como instancia única, con esa mano invisible que decide quién muere y quién vive en este planeta, es en realidad un killer capitalismus, un término alemán que los economistas marxistas alemanes inventaron. El capitalismo de la jungla que mata, que asesina. Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el hambre. Todos los días en este planeta, según la FAO, 100.000 personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años moría de hambre. Y el año pasado también, 856 millones de personas, una de cada 6, ha permanecido malnutrida de forma grave y permanente. Las cifras indican que la pirámide de mártires aumenta. Y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales con 2.700 calorías por día para un adulto normal a 12.000 millones de seres humanos. Y somos 6.000 millones, es decir, a casi el doble de la población actual. O sea que en esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna.
Gente no está sufriendo de la hambruna actual, están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esa situación ya ni comen. Esto clama al cielo, más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente, clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto, con los apelativos que quieran, que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños. Esto no va a ayudar nada allí, y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional.
Y ahora sí, llegamos al final del programa. Agradecemos que nos hayan escuchado y os invitamos para el próximo domingo de 20 a 21 horas en De Aquí o De Fuera. Hasta el próximo domingo.
A que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.